Y en esta mañana de Radio Nacional, como todos los fines de semana de encuentro con la familia, desayuno juntos, un buen momento para entablar el diálogo con los chicos y hablar de todo lo que pasó y de lo que puede pasar. Cosas buenas y cosas malas a las que nos encontramos expuestos en más de una oportunidad. Hace falta prender la computadora, prender el celular, jugar en red, vaya uno a saber con quién, y ahí es cuando pueden pasar cosas realmente graves. Por suerte, hay gente que se dedica a prevenir, a dar charlas, a concientizar. Y el día miércoles pasado, el 13 de noviembre, era el día de la lucha contra el grooming. Tenemos un amigo de la casa de Radio Nacional, un ferviente luchador para poder erradicar esto de una vez por todas, y es el director de prevención de delitos de la provincia de Tierra del Fuego, Aníbal Lazzaroni, a quien le damos la bienvenida a Desayuno Weekend. Hola, Aníbal.
¿Qué tal, Nati? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días a toda la audiencia.
Muchas gracias, bueno, por estar en contacto permanentemente, y tenemos la excusa del miércoles pasado, que era el día de la lucha contra el grooming. ¿Cómo venimos con esa eterna lucha?
A ver. Bueno, como todo, es una lucha que hay que dar día a día contra un delito, ¿sí? Uh-huh. Lo importante para contarle a la comunidad de qué es lo que estamos hablando, el grooming no es nada más ni nada menos que el acoso sexual virtual, ¿sí? Uh-huh. Como bien decimos siempre al comienzo de todas las charlas que le damos a la comunidad, es un delito típicamente establecido dentro del Código Penal, en el artículo 131, y es un delito principal. Que esto quiere decir que después de este delito, que es el contacto de un adulto a través de cualquier medio electrónico con un menor, se producen otra cantidad de delitos en concurso real. Esos delitos que van conexos pueden ser, por ejemplo, el acoso, la corrupción de menores, el abuso, la trata de personas, el tráfico de órganos y hasta el homicidio. Por eso es tan importante conocer sobre este tipo de delito, saber que lamentablemente todas las familias argentinas están atravesadas por esto, no hay una que no lo esté, y a veces en el día a día uno va descubriendo cada vez más modalidades que ponen en peligro a nuestros hijos. Uh-huh. Entonces, lo importante es poder colocar este tema en la mesa de conversación, trabajar en la prevención y saber que, como es un delito, se puede denunciar en cualquier comisaría o fiscalía para que se empiece a actuar.
Aníbal, la pregunta del millón, porque antes decíamos internet y hablamos de internet así como en línea general, ¿no? Pero ya tenemos WhatsApp, Facebook, Twitter, YouTube, el Instagram, los juegos en red. Bueno, a medida que crece la tecnología, ¿estamos más expuestos o a medida que crece también hay más controles y maneras de prevenir?
La verdad que a medida que crece la tecnología, nosotros estamos cada vez más vulnerables. Uh-huh. Y digo nosotros porque los adultos no somos personas de estar constantemente navegando dentro de las nuevas opciones cibernéticas. Uh-huh. Entonces, los chicos, si yo le preguntaría, por ejemplo, a cualquier adulto que me nombrara rápido todas las redes sociales que conoce, con mucho esfuerzo puede llegar a 5, 7 con viento a favor. Y cuando yo tomo por ahí en algún trabajo en la escuela rápido algún examen sobre cantidad de redes sociales que conocen, no bajan de 25. Wow. Entonces, hay una cantidad de redes y de sitios en los que nosotros quedamos totalmente desparejos. Uh-huh. ¿Sí? E inclusive, hoy en día, las tecnologías le están permitiendo manipular estos sitios para articularlos en el borde del delito.
¿Qué ¿Sí? sería ¿Hay? Eso?
Mira, por ejemplo, uh-huh, te cuento qué mecánica hemos detectado que se está produciendo mucho en la provincia de Tierra del Fuego y obviamente que en la Patagonia, ¿sí?
Sí,
sí. No te olvides que Patagonia es uno de los productores de imágenes de desnudez más importante de Argentina. Hemos detectado que los menores, y en esto hago generalizado los dos géneros, ¿no? O sea, ajá, chicos y chicas, entre 13 y 16 años, utilizan las redes ya no para exhibirse, sino para generar lo que denominamos la prostitución infantil.
Wow.
¿Sí? Pero con un concepto diferente, porque nosotros siempre que pensamos en la prostitución infantil, pensamos en la organización que está por detrás, una organización delictiva que capta menores, que los hace prostituirse para obtener determinado tipo de réditos. Y en este caso en particular lo que hemos detectado es que los propios menores, utilizando las redes sociales, se prostituyen vendiendo sus imágenes.
¿Y cómo consiguen ese dinero, digamos? Porque es a cambio de algo.
Exactamente.
¿Cómo sería el pago?
Te vas a morir. Hay chicos que envían el link de Mercado Pago por 500, 300, 400 pesos.
¿Y pero quién paga eso?
Diferentes consumidores.
Ah.
El que por la red social le diga, bueno, a mí me gusta tu pack o tu nude y te lo pago.
Ajá.
Se genera la transacción y el menor envía el paquete de fotografías que son un promedio de 20.
¿Estamos hablando de chicos de cuántos años?
De 13 a 16 años, promedio.
No, no, me estás dejando, pero te imagino al resto de la audiencia también.
Sí,
Yo, ya ni siquiera
en la última conferencia que di en Ushuaia, que fue la semana pasada, presenté, inclusive presenté las capturas de imágenes y presenté los desarrollos de esto, ¿no? Teníamos más de 200 personas y la gente estaba asombradísima. Y la verdad que en el ámbito donde lo vas presentando, el asombro es muy grande, porque ya, o sea, hay que dejar de pensar en lo que nosotros tenemos como preconcepto de la organización por detrás de la prostitución, y hoy estás hablando de cómo los menores utilizan sitios blancos, o sea, porque en realidad estás hablando de sitios blancos. Vos mandás un link para que se cobre a través, por ejemplo, de una empresa como Mercado Pago, una cifra de 500 o 400 pesos, y vos cobrás.
Claro.
Y después lo que haces es enviar tus imágenes, ¿sí?
Terrible.
No hay ninguna organización, no hay ningún pedrastra por detrás. O sea, el mismo chico regentea su prostitución.
Y es una de las tantas consecuencias que puede tener este grooming,
sí,
¿no?
La
prostitución por un lado, puede haber un encuentro, esta cuestión de generar un perfil,
no,
una falsa amistad.
Vos imagínate, lo que hablamos con los chicos acá en lo que es la región patagónica, la mayoría te expresa que ese dinero es para satisfacer sus necesidades personales que no las puede satisfacer la familia. Cambio de teléfono, salidas, tener efectivo en el
boliche,
bolsillo.
El boliche del fin de semana.
Sí, consumir estupefacientes. Entra mucho la metanfetamina porque no deja los residuos como deja la cocaína o la marihuana. Entonces, sí se complica. Y encima, si vos venís llevando las estadísticas, nosotros hicimos un trabajo con los chicos de quinto y sexto grado. O sea, acá estás hablando de 10 a 12 años, ¿sí? En esta estadística lo que nos da a nosotros es que, por ejemplo, de lunes a jueves los chicos se acuestan promedio 2 de la mañana.
¿Sí? Tardísimo, sí.
Y de jueves, o sea, sería de la noche del viernes al domingo, los chicos se están acostando entre 6 y 8 de la mañana.
Acostando,
claro.
Estamos diciendo. Bien, ay Dios.
Entonces, en esas horas, ellos generan un montón de situaciones que también son de extremo peligro. De hecho, tenemos pijamadas que se hacen con intentos de abuso o con abusos, o encuentros de chicos donde hay exceso de alcohol en menores de 11, 12 años. Y después, el pequeño paso entre esto y el encuentro con adultos es prácticamente nada.
Y claro, no, no, aparte ya está justificada la noche que el chico no duerme en casa porque fue a la pijamada.
Está en una pijamada, está con un encuentro con los amigos, están todos adentro de la casa, no pasa nada. Estas son las cosas que están pasando hoy en día.
Todo esto parte de una situación de que el chico tiene un perfil en Facebook, en Twitter o en las 20 redes que yo desconozco y que ellos sí ya conocen. Sí,
en las más de 25, Nati. Ajá.
Bueno, confiaba en las 5 que conocía yo, claro. Pero mirá lo que es. Entonces, a pesar de que la tecnología avanza, no me avanzan los controles parentales, los bloqueos, que el papá pueda monitorear lo que el chico hace en la compu. Eso no crece de la misma manera.
Sí, o sea, el control parental va a ayudar, pero el tema es cuán presente estamos los padres en la vida de los chicos.
Ahí estamos, claro.
O sea, yo te puedo mostrar todo el problema, pero la raíz de esto tiene que ver con la célula primigénita que es la familia. Entonces, ¿cuánto estamos presentes hoy en día con los chicos como para poder tener confianza? Mira, una de las mediciones que tenemos es ¿qué cantidad de chicos le informan a los padres si están en una situación de riesgo o no? O si reciben mensajes complejos dentro de las redes o de su teléfono. Y el 25% de los chicos dice que sí, que ellos le contarían a los padres lo que sucede.
El 25, nada más.
El 25. Pero el 75 no. El 75 te plantea directamente, ni locos. Nosotros borramos y bloqueamos. Y nadie se entera de esto. ¿Por qué? Por miedo que le quiten el teléfono celular. Entonces, hasta ellos mismos autorregulan la información que te pasan.
Ahora, si lo blanquean, ¿no se están ganando la confianza de sus padres? Mira, papá, esto pasó, sé que es peligroso y lo voy a bloquear, pero te cuento y porque sé que está mal.
Pero eso
quizás
lo puedes
me genera más confianza ese chico.
Claro, pero eso lo puedes hacer en tanto y en cuanto vos tengas la confianza del adulto para poder decirlo.
Claro, claro.
No te olvides que siempre esto es de arriba hacia abajo. Nosotros tenemos que brindar ese espacio para que los chicos puedan hablar.
Claro,
y de hecho, tenemos generaciones de padres donde no están formados en esto.
Hablas ahí un poco del perfil de esa familia, ¿no? Que quizás no habla tanto con su hijo. ¿Hay un perfil en particular de ese chico que estos señores que se aprovechan buscan? ¿O puede ser cualquier niño?
Que es tan variado la cantidad de chicos, Nati. Te puedo decir, desde criaturas totalmente introvertidas hasta niñas totalmente introvertidas. O sea, la red llama de una forma tan fuerte en los jóvenes y en los adultos. Mira, a veces hagamos esta comparación para que nos entendamos un poco. Yo sé que hablamos de los chicos, ¿sí? Pero, ¿sabes qué cantidad de abusos se cometen del Río Colorado hacia abajo por mes por la utilización de las redes sociales de encuentros como Tinder, Badoo y otras que están dando vuelta? Que son para adultos, ¿no?
Sí, sí, gente grande que sabe en qué se está metiendo.
¿En qué se puede exponer?
No sé.
Bueno, tenés un promedio prácticamente de 17 abusos mensuales.
¡Wow! Bestial.
Estás colocando prácticamente 3 por provincia. Entonces, si nosotros los adultos tomamos tan banalmente los riesgos, los chicos ni lo van a tener en cuenta. Y la verdad que es un tema, porque nosotros no le brindamos esa confianza, ellos no la toman, y es de donde se amparan los delincuentes para hacer estas acciones contra los chicos. Y es donde los chicos se amparan también para transgredir de tal forma, porque saben que no tienen control. O sea, si un chico aparece, supongámonos, con un teléfono que sus padres le habían dado, por decir algo, un Motorola de los viejitos, y a los 2 meses aparece con un iPhone, o sea, algo raro está pasando,
algo
me imagino.
Está pasando, claro, por supuesto.
Hoy por hoy no hay control sobre esto, los papás no tienen esa activa presencia que deberían tener.
Qué importante es entonces la prevención y la concientización, porque una vez que ya está abierta esa puerta, es muy difícil, por lo que me estás contando, poder parar esto, ¿no? Es mejor prevenir, digo.
Siempre es mejor prevenir, Nati. Mira, de los casos que tenemos, sí, lo importante es detectar en la etapa del contacto y hasta del acoso, porque de ahí sacamos a los chicos prácticamente sin trauma. Pero una vez que se produce la corrupción de menor o el abuso, ya el trauma no lo puede sacar.
Claro. No, y el miedo que le queda, ¿no?, a ese chico de ahí en más.
Claro. Entonces, el problema es tan grave que inclusive hay mecánicas que se generan dentro de las redes donde un niño, por ejemplo, es naturalizado en el abuso. El grooming tiene básicamente tres etapas de contacto con los chicos, que se denominan amistad, relación y encuentro.
Bien. Y la amistad no son... es cuando aparece ahí de buenas a primeras una solicitud de un chiquito, que claro, aparece una foto de un nene que puede ser de tu misma edad, que hasta pone que va a un colegio cercano, del mismo barrio, y vos lo aceptás.
Tomamos el ejemplo, si querés, una niña de San Martín de los Andes con un niño de Junín de los Andes.
Ahí está. Tiene mi edad, vive acá nomás, acá cerca.
Esa es la etapa de la amistad, donde se conocen, ¿sí? Se aceptan entre sí y se empiezan a chatear. Pero el chateo es básicamente con frases cortas, no sexuadas, ¿sí? Y preguntando lo diario únicamente. Estas fases no son instantáneas, o sea, llevan un periodo de prácticamente 3 meses cada una para generar una buena empatía, una tranquilidad de que ese chat que se despliega no va a ser agresivo conmigo, no es peligroso, y me da toda la confianza para poder seguir escribiéndome. Después viene la fase de la relación, y en la fase de la relación es donde ese adulto va a tratar de encontrar todas las vulnerabilidades que puede encontrar de un niño. Y uno dice, bueno, ¿pero para qué hace este trabajo? Precisamente para que cuando el chico entre en crisis, ¿quién va a ser la persona que va a tener la palabra adecuada para que él pueda superar esa crisis? El amigo de internet con el que se escribe todos los días, 2 horas, 3 horas o lo que fuera.
Ajá. Y por el que puede llegar a pelearse incluso con su padre, seguro. ¿No? No, vos no sabés, vos no lo conocés, es mi amigo y tiene razón él y no la familia.
Porque hace una identificación tal con la persona... logra hacer una asimilación donde el chico se identifica y se mimetiza con esa persona. Por eso, en esa confianza que se va ganando en el periodo de relación y encuentro, lo que busca el groomista es naturalizar el sexo. Y uno dice, bueno, ¿pero para qué va a naturalizar el sexo con un niño? Para que al momento de cometer el hecho no aparezcan traumas. Y si no aparecen traumas, obviamente que lo que va a hacer esta persona es seguir perpetrando el hecho. Lo va a prolongar en el tiempo. ¿Que en el niño va a aparecer el trauma? Sí, va a aparecer, pero en el tiempo. Momentáneamente, en los primeros años, esto no va a suceder. Así es de complejo.
Ajá, muy, muy complejo. Ahora, todo esto se puede denunciar. Hay herramientas. Habiendo una ley, obvio. De hecho, el 13 de noviembre... justamente fue el día de la lucha contra el grooming por la sanción de una ley para poder terminar con este delito. Bueno, ¿cómo denunciamos?
Es muy básico. La ley te habilita, la ley nacional, que es la 26.904, te habilita a denunciar en cualquier comisaría o fiscalía en turno. Es tan sencillo como eso. Y pueden denunciar los chicos mayores de 13 años como los adultos responsables o las mismas instituciones. Porque si la detección del acoso o del contacto se realiza desde adentro de las instituciones educativas, la institución tiene la posibilidad de hacer la denuncia en preservación de la seguridad de ese niño, ¿sí?
Bien.
Y siempre entender que estamos dentro del Código Penal argentino, o sea, en el artículo 131. Ajá. ¿Por qué lo repito? Porque puede pasar que a veces vayamos a una comisaría y nos digan... no, esto no es un delito, no se denuncia. Entonces nosotros sí tenemos que saber que esto sí es un delito que está tipificado en el Código Penal y que tienen la obligación de tomar la denuncia.
Bien, porque yo estaría denunciando, según el caso que pusimos recién, a un chiquito de Junín cuando en realidad es un tipo, un cuarentón, un cincuentón o vaya uno a saber qué. Entonces uno está denunciando un perfil falso en realidad. Exacto. Y después hay que ir a buscar a ver quién está detrás del mismo.
Exacto. Ajá. Pero las fuerzas federales tienen todas las herramientas para hacerlo.
Bien.
De hecho, hemos trabajado con las fuerzas federales el mes pasado, ampliando un poco el conocimiento tanto de la gendarmería, la prefectura, la policía federal, que se hizo un encuentro acá en Tierra del Fuego, donde me tocó trabajar específicamente este tema con ellos. Y básicamente lo que se busca es ampliar ese conocimiento de investigación y arribar cada vez más rápido a los resultados.
Bien.
Lo bueno es que las familias sepan que pueden denunciarlo y que hay obligación de que te tomen la denuncia. Y cuando hablamos de denuncia, no hablamos de exposición civil, que esto también es importante que la gente lo sepa, porque a veces uno va a hacer una denuncia y dicen, bueno, le tomo una exposición civil, y la exposición civil prácticamente no sirve para nada. En cambio, la denuncia se da una intervención judicial al caso.
¿Hay algún orden en particular? Porque se puede denunciar en la misma red social, hablo de la única que conozco, prácticamente, sí, que es del Facebook. Bueno, denunciar perfil, le cierran el perfil al tipo. Y una vez que se lo cierran, ¿yo lo puedo denunciar después o no? ¿O conviene que primero vaya a la justicia,
claro,
no me haga la sota en las redes sociales y,
exacto,
todavía no cierre nada?
Sí, sí, el orden es principalmente no tocar la red social, no tocar el teléfono,
ajá,
preservar todas las pruebas posibles, hacer captura de pantalla de todo, ¿sí?
Uh-huh.
Para después, posteriormente, poder hacer la investigación con todos los IP abiertos y después cerrar. Porque si yo denuncio en la red social lo único que va a hacer es bloquear ese sitio. Pero
claro,
ellos no tienen una intervención jurídica o de investigación o poder de policía que haga que vaya una investigación hacia adelante.
Y una vez bloqueado el sitio, tampoco puedo rastrear de dónde
y
vino.
Y no, porque la otra persona va a borrar absolutamente todo lo que haya.
Uh-huh. O sea, no borrar las conversaciones,
no
denunciar en el propio sitio hasta antes haber hecho por lo menos la denuncia.
O las capturas de pantalla.
Ajá, eso.
O sea, es como si sufriéramos con nuestros hijos un caso de abuso o de violación. Lo primero que se debe hacer es preservar todas las pruebas,
uh-huh,
para después poder llevar a juicio. Lo uh-huh importante es que tenemos que saber que todos los casos de grooming que se han llevado adelante en la Patagonia han terminado con sentencias positivas, favorables a las víctimas, todos.
Genial.
Entonces, en este caso tenemos una jurisprudencia positiva que nos permite, con las pruebas necesarias, poder lograr que las personas queden presas con una condena mínima de 6 años, que va hasta perpetua.
Ah, muy bien, bien.
El grooming como tal, simplemente el hecho de contactar un adulto a un menor, uh-huh, tiene una pena hasta 4 años.
Ahí está.
Pero es como yo te digo, vos tenés delitos en concurso real que se dan con el grooming.
Uh-huh.
Que es el acoso, el hecho de insistir con el niño ya te lleva una pena prácticamente de 6 a 8 años, después tenés corrupción de menor, después tenés trata, después podés tener abuso y homicidio, que te lleva todo esto hasta perpetua.
Claro, ahí están, claro. Después se van dando en cadena o simultáneos.
Exactamente.
Dos o tres delitos.
Vos lo que tenés, el primer delito es el contacto.
Uh-huh.
El solo hecho de contactarlo ya te da una pena de 4 años.
Wow.
Y de ahí empezás a sumar de qué forma lo contactó, qué le pidió.
Claro, en las mismas conversaciones, ¿no? Va saliendo hacia dónde lo quiere llevar.
Exacto.
Uh-huh.
Y esos son agravantes.
Bien. Básicamente, Aníbal, entonces hay que poner énfasis en la prevención, concientizar, hablar, aumentar el diálogo con los chicos y ojalá estas charlas como la que vos estás dando acá en Radio Nacional se tengan en los colegios. Cuando se enseña computación también se enseñe esto. Cambiar los programas donde también se alerte, ¿no? A usar,
mira,
la compu, pero también a tener,
sí,
cuidado.
Lo importante sería, primero, que las familias estén educadas y con todas las herramientas de prevención posibles. Acá nosotros estamos trabajando desde jardín infantes con los padres, porque es tan alto el índice que hay, o sea, el 63% de los niños de primaria están atravesados con este problema. Entonces, una cuestión es trabajar sobre lo que te va pasando en el día a día, pero también tenés que ir hacia atrás y trabajar básicamente en la prevención con los que vienen.
Claro.
Entonces, ahí vos podés decir, bueno, en un periodo de 10 años yo puedo tener prácticamente 2 o 3 generaciones cubiertas en lo que es esta prevención y los padres en conocimiento de qué hacer.
Uh-huh.
Es bastante complejo el armado porque se empieza desde lo que es educación, pero se va vinculando con salud, con los cuales yo trabajo prácticamente en el día a día, con los directores de pediatría de los hospitales, para uh-huh establecer protocolos de actuación cuando ellos detectan a través de un pequeño trabajo que les dimos de unas preguntas para ver si los chicos están en situación de riesgo.
Claro, qué importante, ¿no? O sea, el médico, el maestro.
Es una red, claro, lo que vas armando.
Bueno, necesitamos ampliar esa red, bueno, que lleguen estas charlas, estas concientizaciones a las escuelas, a los hospitales, los psicólogos, maestros que están con los chicos en contacto permanentemente. Y el chico en la clase comenta, dice cosas también, ¿no?
Obvio, sí, lo demuestra aparte. Pero ¿sabes qué, Nati? Es importante llegar, ¿sí?, con todos. Es importante, sobre todo, mira, en la Patagonia, por lo general, se estima que los grandes delitos ocurren en las ciudades centrales, ¿sí? O lo que se denominan las capitales, porque contamos con, después, ciudades pequeñas, ¿sí? Me está sucediendo que en las escuelas rurales, porcentualmente tengo más casos que en las escuelas públicas céntricas.
Ajá. ¿Por qué es eso? ¿Porque el chico al estar más aislado se conecta más?
Claro, tiene muchísimo más utilización y muchísimo menos control. Entonces, la transgresión, la posibilidad de hacer determinado tipo de cuestiones sin tener control, también les da una libertad, ¿sí? Entonces estamos teniendo, porcentualmente te estoy hablando, pero en una escuela, por ejemplo, rural, donde tenemos 30 alumnos, ¿sí? Sí. 4 estaban en situación de acoso y de abuso. Entonces, esto es un llamado de atención para las pequeñas comunidades.
Claro.
Si pensamos que el problema está en la capital, no seamos ingenuos. Esto sucede hasta en los lugares más recónditos que tenemos.
Sí, sí, hace falta un celular nada más y ya estamos.
Sí. Y tampoco ingenuos en el sentido, bueno, de decir, no, yo no le doy porque no quiero que tenga nada. Perfecto, pero ese chico después se junta con un amigo que tiene un teléfono y se arma su red social, se arma su perfil, se arma todo con el teléfono del amigo.
Claro, sí, sí, sí. No es la manera de sacarle el celu, sino aprender a convivir con él y enseñarle todo lo que puede venir atrás de me pongo a hablar por internet con alguien.
Tenemos que visualizar eso, porque si no lo visualizamos, no nos damos cuenta de la gravedad que tiene todo. Y que lamentablemente tenemos que estar atentos en todas las situaciones, así como si le permitimos salir un hijo nuestro de noche, las recomendaciones que le damos, ¿no?
Las mismas, claro.
Tener cuidado con esto, con lo otro, que el remis que te lleva tiene que ser una persona conocida, o no tomes nada, o si vas a tomar que sea tuyo, y infinidad de cosas que le vamos diciendo a los chicos. Pero sobre este tema de las redes no hablamos nada, porque entendemos que si ellos lo saben manejar, también se saben cuidar. Y ahí es donde está el error más grande. Porque quizás ellos saben manejar la tecnología, porque su destreza, por la posibilidad de lo que es la prueba y el error, por el estar permanentemente sondeando o buceando en la tecnología, los hace prácticos. Pero para la seguridad y el cuidado, vos necesitas madurez. Y los chicos no tienen madurez.
Total.
Esa es la gran diferencia. Podrán manejar la tecnología porque la prueban todos los días, pero no pueden manejar la seguridad porque no están maduros para eso.
Claro, no son tan conscientes de los riesgos. Aníbal, gracias por estar presente, por seguir abriéndonos los ojos y, bueno, ojalá te tengamos cerca, ¿no? Ya que sos patagónico también.
Bueno, ojalá.
Que puedas venir para aquí y poder llevar tu palabra.
Ojalá. Y les dejo planteado para la próxima el problema fisiológico que estamos teniendo con las nuevas tecnologías, los problemas de neurodesarrollo, de destrezas. Claro. Y algunas otras cuestiones que también estamos trabajando acá con la parte de pediatría para que tengan en consideración los papás en una próxima charla que tengamos con la gente de San Martín de los Andes.
Sería buenísimo, ¿eh? Muchísimas gracias,
quedo
Aníbal.
A tu disposición, Nati.
En
como
cualquier
siempre,
momento.
Muchas gracias.
No, gracias a vos por esta charla que de alguna manera intentamos en unos minutos abrirle los ojos a las familias y que estén encima de esos chicos, que son nuestro futuro. Los necesitamos.
Bueno, que tengan un buen sábado, que lo pasen muy bien.
Un beso grande, Aníbal. Hasta pronto.
Chau, hasta luego.
Hablábamos con Aníbal Lazzaroni, director de prevención de delitos de la provincia de Tierra del Fuego, con motivo del Día de la Lucha contra el Grooming, que se celebró el miércoles pasado.